Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Estoy un poco tentada.
¡Ah, juicio!
Pero se puede comunicar.
No.
Con la conducción de Pablo Fabregal.
¿Es verdad? El maestro. Jardinero con pelo peludo.
Gonzalo Delgado.
Primer día de temporada de Bermudelli. Juega Bermudelli con la 8.
Y Majo Borges.
Sí, pero viste que hay un día, un momento que quedas manija, como después de los partidos de fútbol para él.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
De folk, leyendo un libro de amor.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen mediodía para todos. 12 y 17 minutos, brilla el sol sobre la ciudad de Montevideo. Estamos viviendo un mediodía realmente, climatológicamente hablando, excepcional. Estaba viendo, me iba a fijar qué temperatura teníamos hasta ahora, porque no está tan pesado, me parece a mí. Está como de manga corta, pero no de transpireta.
Buen día para todos. Estaba esperando que me saludara. Quisiera
25 horas, perdón.
El programa
¿cómo estás, Majo?
Que ya nos vimos, pero igual siempre nos saludamos.
Ahí va, hice como que ya estamos hace rato charlando y seguí. ¿Cómo estás?
Me parece que está... ¿Cómo estoy? No lo respondo. Pero me parece que está climatológicamente perfecto. No, me parece que está climatológicamente... Porque no está, es verdad, no está tan pesado. Aunque recién alguien me dijo, no, con este calor, yo pensé, no está tan pesado.
Para mí no, 25 grados es igual el...
El team verano lo llevamos mucho mejor.
Hermoso. Una pregunta que te voy a hacer.
Contame.
Que tiene que ver con... ¿Qué bola le das a tu estadística Spotify que hace... Desde ayer hay mucha gente que está con eso porque Spotify te empezó a escupir en la cara.
Es cierto.
Algunas ratificaciones y algunas sorpresas de tu consumo musical. Y agregó podcast, que no sé si el año pasado ya estaba. Yo no lo recuerdo.
Yo no recuerdo tampoco. Y vi que había gente posteando los podcasts.
Yo no lo posteé porque...
Los podcasts más escuchados. A mí no me da ganas de postearlo.
Estaba posteando y dije, ¿qué voy a postearlo? Es como... Voy a postear lo que está posteando todo el mundo, ¿no? Es como medio...
Y, bueno,
y además, ¿qué carajo le importará a la gente lo que vos escuchás? Tal
igual,
vez.
Sí.
Lo que sí me vino la inquietud de preguntarte es, o a la gente, ¿qué bola le da eso? Lo pasa por arriba, lo mira, lo analiza. Mirá,
ah,
escuché,
yo lo miro y me divierte.
Mire, 3.000 canciones
para
distintas.
Para mí todavía, Spotify, no sé si es que lo entré al mail o algo, porque nunca me... No, no me mandó todavía, yo no vi las mías.
No,
pero ¿a vos
entras,
te llegó las
entras,
tuyas?
No, yo abrí Spotify y lo primero que me
lo
puso
voy a hacer en este momento.
En tapa, digamos, es estos son tus consumos de 2023.
Ah, pero no me lo puso, mira. No, que me pasó eso estos días. Entré y dije, porque otros años me ha llegado al correo y este año no me llegó. Y no, mira, me pone buenas tardes y nuevos lanzamientos. Nuevo lanzamiento de Carlos Vives, me anuncia.
Qué raro.
Spotify un poquito me conoce, pero no me dio la...
O sea, entras y tu 2023 en Spotify es como lo primero.
Me falta actualizarlo, pero bueno, dos cosas. Uno, nosotros trabajamos de revelar todo el tiempo cosas. O sea, que si decimos qué le va a importar a la gente lo que yo escucho, bueno, todo el tiempo revelamos cosas.
Está bien, pero una cosa es en la radio, que me parece que uno muchas veces cuenta cosas de su vida. Igual me parece que intenta hacerlas medio universalizables. O sea, cuando hablas de una banda es alguien que puede ir y escucharlo.
Pero por otro lado, a mí me divirtió ver de ciertos amigos que escuchaban. O sea, dije, mirá la lista esta del el cantante que aparece en esta persona que no me hubiera imaginado. Y desde ese lugar yo postearía la mía porque más o menos... Me pasa siempre que es muy ecléctica. ¿Qué pasó? ¿Está sonando cosas?
No, porque yo abrí y lo primero que me parece es... Y esto. encontraste.
¿Qué es eso?
Martina Stuessel, señor.
Claro, Tim.
Le mando un beso a Lila, que está en la escuela igual a esta hora y me usurpa el Spotify.
Bueno, vi que varias personas estaban... Si tendrá importancia Spotify en Uruguay, que ahora se discutió si se iba y no se iba, que estaba todo el mundo pendiente, o sea, que mucha gente está posteando eso, ¿no? Si tendrá importancia, digo, porque hay otros lugares donde las aplicaciones de música son más variadas, pero acá... Es innegable que usamos más Spotify, excepto Jorge Peñairúa, que el otro día dijo que no usaba y no sabía y para no qué sabía no y que se fuera igual. Yo decía, me muero si se va a Spotify. No, lo que decía es que capaz que la mía la postearía por bizarra, porque siempre me pasa acá que llega ese resumen que tengo un abanico tan grande de que te voy, eso, del Reja a Radiohead. O sea, no aparecen esos dos porque normalmente no escucho tantos esos dos, pero que aparecen cosas muy, muy variadas, de lo más dark a lo más tropical, pasando por...
Pero en la variedad, Beatles, ¿no en el top o en el top también?
En el top siempre aparece variedad.
¿En serio?
Siempre. Tengo Natalie Pérez y alguna oscuridad y ahí tengo...
Yo creo que desde que existe...
Un Nick Cave... ¿Entendés que puede haber Nick Cave o los del espacio o qué personaje?
No, yo encuentro, si yo voy a todas mis canciones y todos mis artistas, tengo una variedad.
Yo lo tengo entre
pero los si voy escuchar. Al top 5, por ejemplo, desde a que ver, existe el top de Spotify, siempre uh-huh. está La Vela Puerca, siempre está Zita Rosa, casi siempre está Sabina, que vuelve a estar este año.
Vos, además de escucharlos mucho en los shows, además lo escuchás en tu casa.
Yo escucho, sí, consumo. Y eso que escucho bastante vinilo, sobre todo los fines de semana. Que ahí seguramente meto una variable
claro.
que agregaría.
Ahí no la mide.
Pero,
la mide entonces,
bueno, se me coló Tini Stuessel, obviamente
a ver,
por mi hija.
Los 5, concretamente.
No, me los acuerdo de memoria. Ah. Bela, Sabina, Zita Rosa, Tini Stuessel y Estelares, que es mi única modificación.
¡Ay, qué lindo!
Es mi única modificación del año pasado a este. Por eso puse la canción de arranque.
Yo te iba a agradecer, porque la verdad que esta canción me alegra.
Hermosa canción.
Me alegra, es precioso. Amo a Estelares, me gusta mucho cómo canta Manuel Moretti. Los admiro mucho. Pero en un momento, como que ahora no estaban muy visibles, ¿no?
A mí me pasó si al revés, la descubrí hace no mucho, entonces...
Ah, con razón.
Lo descubrí con Ella Dijo, con la canción, que es
sí,
un temazo también.
Es una balada espectacular. Rarísima la letra de eso. Bueno, digo rara porque la letra es totalmente sorpresiva cuando la escuchas por primera vez.
Pero a mí lo que me pasó además es que cuando la escuché la primera vez dije, vos, qué fea esta canción. O sea, como que no rima la letra, no tiene una métrica ni una melodía. Y en un momento te atrapa y es como que...
Y además puedes empatizar muchísimo con el personaje, ¿no? Y todo en un minuto, yo estaba en la cocina...
Vez.
Me abrazo por la espalda.
Que te eche, vos estás hasta la boca y te echa. No te echan un flip porque te dejan seguir yendo.
Me encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada más.
No, es terrible.
Es más, no sé si no llegué a esta canción porque es un feat con el cantante de Los Decadentes.
Claro, más moderno, la original no tenía nada, no tenía el de Los Decadentes.
¿No?
No.
Pero esta es la original, creo.
No, o sea, el disco originalmente no tenía al de Los Decadentes. Y
tengo la duda.
Yo los veo y los escucho desde 2007, ponele. O sea, hace mucho tiempo que está esta banda. Los conociste realmente de grande.
Jorge Serrano Fit, disco original. Lo tengo en mi mano.
Jorge Serrano Fit dice...
No, están los dos, digamos.
Pero, ¿qué año dice ese disco?
Este es Sistema Nervioso Central. De 2006, que es como el
disco. Ahí va, 2006, claro. Exacto. Ah, mira, estaba en
sí,
el
sí,
original.
Está. Que en realidad a mí me llamó mucho la atención
2006,
la voz.
Yo recordaba que en 2006, 2007 los escuché mucho y ellos venían mucho más a Uruguay. Porque ahí...
¿Ves? Ahí entra Serrano.
Ahí está, sí.
Lo amo a Jorge Serrano, aparte.
Es espectacular esta canción.
Pero bueno, esa fue mi única...
Mirá vos, porque lo demás... Lo demás es bastante previsible, un Zita Rosa.
Si soy estructurado
Vela,
en varios ámbitos
Sabina.
De la vida, en la música estoy cada vez más... ¿Sabés qué? Año a año baja la variedad de cantidad de artistas que escucho. Es como...
Y claro, ¿viste lo que dicen de que uno conforme crece va volviendo a lo que le gustó en la adolescencia? hay un poco de cierto en eso.
Seguramente.
Yo creo que hay que hacer el ejercicio. Bueno,
si sos periodista, lo que quieres es volver a la adolescencia o por lo menos a sentir algo parecido.
Claro. Yo creo que... me olvidé lo que iba a decir, ¿verdad?
¿Algo de la adolescencia?
Pero...
¿De por qué volvemos a esa música?
No, que hay que hacer el ejercicio... Pero claro, porque soy periodista cultural y lo intento serlo, de escuchar cosas nuevas, como que abrir el radar. A mí me gusta el radar de novedades, como abrir y escuchar cosas nuevas, porque si no, uno empieza con los años, empieza a volver a escuchar lo mismo de siempre, ¿eh? Y volvés como a cierto lugar confortable, alrededor de los 20, 30. Yo te escucho mucho Morrissey, escucho mucho los Smiths, escucho mucho los Pretenders, escucho... Hay cosas que me dan satisfacción.
¿Cómo se nota la diferencia generacional ahí? ¿O sos más chica que yo?
Sí, pero en realidad Morrissey es más antiguo.
Claro, pero de lo que escuchó cierta generación, no por nuestro, ¿entendés? Yo cuando vuelvo a eso, vuelvo a los Doors, a los Clash, a los Stones. Bueno, los Stones nunca los dejé en realidad. A Presley.
Pero
a,
yo si fuera por mi generación, tendría que volver a los Backstreet Boys, a Christina Aguilera. O sea, más noventas. Capaz que muy, muy, muy generación es Blur para mí. Y Blur seguro estaría en el coso Spotify, que no me lo manda. A ver, Spotify.
Claro, cuando llego al liceo...
¡Mándamelo!
Escuchábamos los Doors, los Stones, los Clash.
Claro, pero cuando yo crecí, me conecté con una década que no tiene nada que ver con la mía. Con los 70,
los Ramones,
con
los Pistols.
Bueno, con los Pistols, con los Ramones. Pero después, bueno, Beatles y mucho... Mucho rock británico como eso. O sea, pues Bruce Springsteen no es mi generación, pero escucho muchísimo Morrissey y los Smiths. Eso fue una tara.
Y mucho
personal.
Rock argentino escuchábamos y uruguayo también. Claro. ¿No? Fito sí. Páez, Charly García, Los Redondos.
Sí, te digo que a mí el rock argentino me llegó el año pasado, ponele.
Ah, no.
¿Te acordás
no.
que estaba full? El año pasado yo contaba que estaba, o sea, me había dado por virus, me había conectado con bandas que ya no se escuchan más ni los nombres, conocen
virus
más las
sonaba,
canciones que los nombres.
Imágenes Paganas es un tema que sonaba abundante.
Sí.
Bueno, ni que hablar, los fabulosos Cadillacs.
Sí.
Qué grande Virus. Pero bueno, nada, 091, eso.
995,
me sorprendió.
995.
Hay muchos mensajes. Hay varios que dicen, y está bien, dice, yo lo posteo. Porque arrobo al músico y es como una forma de agradecimiento. Me parece una buena respuesta.
Bueno.
A la idea de postear la música que escuchaste.
Sobre todo que vi muchos que en el posteo tienen, que en ese ranking tienen músicos uruguayos. Y me parece que es una manera de darle visibilidad. Eso es verdad. Pero a ver qué tienen en el suyo. ¿Qué pasó?
Esto nunca me pasó. Dice, me hicieron ir a ver mi resumen de Spotify. Todos dicen que si abrís, que es imposible que no aparezca tu resumen.
Te lo estoy mostrando. Dice, bueno.
No, yo te creo. Digo
capaz
que
no lo tengo actualizado. Tengo que actualizar después.
Dice, me hicieron ir a fijar mi resumen de Spotify. Me dijo la banda que más escuché. Y en el resumen incluye un saludo del cantante de la banda. Quedé loco, dice. Nunca vi eso. Pará, que diga, no dijo qué banda. Va a captura de lo que digo, dice bien.
Por ejemplo, para que veas las últimas cosas escuchadas, bueno, tengo dos programas de radio, los Talking Heads, The Cure y Qué Personajes. Y Te Estás Portando Mal. Por ejemplo, al lado de The Cure tengo esto.
Se hace lo difícil y yo espero su mensaje. Pero ya no conoce a este personaje. Yo no soy de esos que matean de traje.
Majo,
pero soy de los que te lo hacen salvaje. Ella no elisa
a mí. Majo.
¿Qué?
Tenemos que encarar el tema.
¿Por qué?
Tema personal, digo. Resolver porque te está trayendo consecuencias irreparables.
¿Qué cosa? No.
El pero, momento de vida que estás atravesando.
Te estás portando mal y serás castigada.
Eres de Cure y te estás portando mal al lado. Y me bailás.
Y no ve que... Mirá cómo me alegra.
Mi hija para adolescentes me preocupa menos. Majo, por favor.
Pero aparte eso, al lado de Talking Heads, ¿entendés? De esto.
Tum, tum, tum. Por eso. No,
cero
claramente,
problema.
No, cero problema, no, que no lo asumas es otra cuestión. Pero tenemos un problema, Majo. Lo primero para encarar el problema es asumirlo. Tenemos un problema.
¿Vos decís?
Y sí.
Ah, eso es ecléctico.
No lo digo yo, lo dice la ciencia.
Yo nunca
cuando...
lo posteo porque.
Ah, dice. Varias bandas solitas hicieron saludos para Spotify, mirá, para sus seguidores. No te vayas, Spotify, dicen varios.
¡Claro!
Soy tan majo en mi Spotify es una ensalada. Dice este otro. Yo no tengo ni escucho Spotify. Tengo mucha música en el celular y tengo varios vinilos que van de Phil Collins, Toto y Lenny Kravitz a los Stones. Abrazos enormes. Paso, ya sabes que siempre que cuando se dio en la sobremesa la charla de cuál sería el si tuvieras que ordenar tus pagos on demand, digamos, imprescindibles, puse primero Spotify. O sea, los que consumimos mucha música o nos gusta escuchar mucho música, la diferencia entre tener Spotify Premium y no tenerlo es una galaxia.
Es de las cosas que pago con mayor gusto. Y acá, igual acá me ponen, aguante YouTube Music, la misma música más los videos sin publicidad en modo YouTube común, más reproducción en segundo plano, que arranque nomás Spotify. O
sea, no lo tengo muy funado, pero...
Bueno, yo no, pero bueno.
Parece que hay saludo de Trotsky y Bengarán entre los... de Spotify a sus oyentes.
Ah, mirá, hay saludos entonces, como te dijo
recién. Sí, no, a mí como que no, se ve que los que escucho yo no.
Bueno, claro. ¿Qué será, solo los nacionales?
Mi hermano hace años que entró al cuarto de los gritos a decirme que no podía escuchar Bola 8 y Marilyn Manson al mismo tiempo.
Así no vas a
Majo,
poder.
Estoy contigo.
Claro. A mí me saludó Taylor, dice una amiga. Dice Meche.
¿Verdad?
Le saludó Taylor Swift.
A mí me tiró.
Pará, pero ¿cómo es? Meche, contame un poco más. ¿Cómo es el saludo? ¿Es el audio?
No te saluda a vos.
No,
a un videito.
Ya sé, bola. No le va a decir hola, hola hola Mercedes. Hola, Mercedes.
No, manda, graba un videito de hola, mis oyentes del
¿es
mundo.
¿Es un video
los quiero,
o es en audio?
Y no, por lo que mandan de fotos es video.
En video, dice acá.
Me tiró un dato que me dejó helado Spotify. Estoy en el 1% de todos los usuarios de Spotify a nivel mundial que más horas de música han escuchado en 2023. Wow.
¿Le dijo eso? Wow.
Hola, soy Carmen y me saludo Elton John. Chupen giles.
Ah. Me muero.
Shakira me saludó, giles.
Que
y
me
Jaime
Morris.
No me dio ni bola. No me imagino a Jaime Ro grabando un saludo para Spotify.
Necesito que me salude Morrissey. ¿Podemos hacer lo posible? No.
Bueno, varios que dicen que si vas a...
A ver, dígame cómo
arriba
hacer.
A la derecha te tiene que aparecer, aunque sea en un cuadrito chiquito,
no, no
tu 2023.
No me parece.
Me saludó qué personaje. No sé si mostrárselo a mi familia. me pasa con mi tocaya. Me apareció Dua Lipa, Tini, Bizarrap, Los Pixies y Rolling. Mezcladito también,
bien,
¿eh?
Bien, sí.
Trotsky, Beatles, Green Day, Bela Puerca y Led Zeppelin. Y ni un saludo, dice. No,
bueno,
me imagino a la Bela saludando.
Hay cierta coherencia.
A Trotsky sí, pero alguien mandó una foto que Trotsky saludaba. Los Beatles va a estar difícil que te saluden, salvo que Paul lo haga por todos. Y no sé, los demás no los tengo.
Y los Pixies se la podría jugar, sí.
A mí me saludó Martín Quiroga, giles.
¡Ay, me muero!
Qué grande que te salude.
No.
Bueno, hay uno que tiene de la planta uña y carne, que no sé ni qué es, la verdad. Eruca Sativa, Intoxicados y La Renga. Va y viene, pero de una forma...
Sí, mucha
sí,
droga
la Trotsky me saludó.
En esa play.
Varios dicen que lo saludó la Trotsky, así que...
Sí, a ver.
Mirá, uña y carne flamenco. Mirá qué bien. Me quedé en...
¿Esto es uña y carne? Mirá. ¿Nacionalidad?
Arriesgaría español, pero...
No, debe ser argentino.
No, por flamenco, digo.
No, no sé.
Yo me quedé, lo más acá que vine fue Estrella Morente, creo, de flamenco.
Ahí está, la verdad. Qué variedad,
bueno, muy bien.
De La Renga esto. No soy la única que tiene...
Y me pareció, me dejó contento que apareciera... Que aparecieran los podcasts que más escuchaste.
Sí, eso está bueno y la gente los compartió y eso es muy útil, ¿no?
Porque claro, pero además ahí me genera un interés de algo que nunca había tenido, o sea, nunca tuve una evaluación de
un
objetiva
ranking.
De que el podcast que más escuché este año fue El Hilo, que lo recomendé alguna vez, que es periodístico, que lo hacen varios, creo que la sede es Colombia, pero lo hacen de muchos lugares de América, explica los temas muy sencillamente,
sabías,
con tipos que saben.
¿Y ese te apareció entre
ese
el,
fue
los
el que
primeros
más escuché,
lugares?
El podcast que más escuché en el año. Y anoche, lo que pasa es que ya no nos da más el tiempo. No sé si ya llegó el invitado, pero por las dudas. Anoche empecé a escuchar el podcast que acaba de sacar Anfibia con El País de Madrid sobre Milei.
Qué bueno.
Bueno, si no sos argentino, y lo escuchá. Mi primera sensación fue... Qué mal que estaría todo para tirarse al agua con este nene. Porque claro, en un podcast lo escuchás todo resumidito, toda su intensidad resumidita en un rato.
Sí, viste que ahora, o sea, incluso yo sigo mucha cuenta argentina y con las primeras medidas que anunció esto de la estanflación y no, nos tienen que bancar 2 años, hay mucha gente puteando y mucho intercambio por las primeras medidas que tomó. Y diciendo, bueno, si hoy fueran las elecciones sería diferente, leí ayer. Y bueno, papá.
Ayer era el guardito.
Ya pasó, obviamente. A ver, esto. A ver, mira. Esto es el de Taylor Swift.
Oh, hi. This is a special message from me to you. Basically, a thank you note. Honestly, it looks like you listened to a lot of my music this year. Doesn't matter which era you were listening to, I'm very, very grateful to be on your Spotify Wrapped.
Ay, tira besito con los labios
está
pintados.
Está bien resuelto
de
lo de. Es sí. Un mensaje de mí para ti. Es como una forma de universalizarlo.
Se nota que escuchaste mucho mi música este año. Está bueno.
O sea, es como en primera persona, pero es para todos.
Me imaginaba que era así, pero igual me parece una buena idea, como un plus de locura ahí. Escuchaste mi música este año.
Me saludaron los No Te Va a Gustar, Julieta Venegas, Carlos Vivos, Juan Luis y Ace of Base. Todos me saludaron, mis artistas más escuchados.
Ace of Base. Sí, hay alguien que tiene Ace of Base. O sea, no te puedo explicar cómo los amaba cuando era adolescente. Hacía
Juan
tremenda...
Luis era Juan Luis Guerra, supongo.
Sí, seguro. Pero Ace of Base te saludó. ¡Viven! ¡Vivos!
¿Encontraste? Me tiene preocupado que seas la única ciudadana del mundo
no.
A la cual Spotify no le mandó su resumen.
Sí, no.
Te sigue saludando Taylor Swift.
Taylor Swift, te juro. Inicio otra vez. Pongo en los ajustes a ver si aparece alguien. Ver mi perfil.
Pero es muy raro, Majo.
No me aparece nada. Solo tengo una lista de. Y si pongo mi biblioteca, tengo tus me gustas y nuevos episodios de las cosas que escucho. Es rarísimo. ¿Qué me está haciendo Spotify estos días? No, para nada. Pero bueno, tengo algunas cosas que contarles y tenemos algunos consejos comerciales para dar.
Claro que sí. Si te digo música, por ejemplo, ¿qué color te da? Primer color que pensás cuando decís música.
Magenta pienso ahora, pero porque, bueno, no sé, me gusta ese color.
Bueno, los colores transmiten emociones, sentimientos, estados de ánimo y dicen mucho de nuestra personalidad. Los colores hablan. Y en noviembre, el color que elijas para pintar tu casa tiene hasta un 30% de descuento. ¿En dónde? En Aguerrevere.
Bien.
Por supuesto.
También les quería contar que nuestra Joana Pelufo, me dice que que pedía un poco de difusión, porque este sábado 2 de noviembre va a estar la segunda edición del Festival de Aventuras Narrativas, que se va a sumar este año a una celebración especial por los 30 años de la Biblioteca Popular Morosoli, un epicentro promotor de la cultura y el encuentro, que está en la Plaza Cedeña. Así que podés ir con toda la familia, va a haber actividades obviamente al aire libre, va a haber juegos de rol, clubes de lectura, charlas, talleres creativos, un Artist Alley, que no sé qué es, pero esto me hace acordar mucho a Joana, que tira estos nombres 2x3, títeres y música. Es un espacio que fomenta el encuentro de comunidades que están apasionadas por las historias en todos sus formatos, así que va a haber debates, podés intercambiar experiencias lectoras. Les repito, esto va a ser este sábado 2 de diciembre. Aventuras narrativas en la Plaza Cereñi desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche y es coorganizada por la Red Nacional de Clubes de Lectura y la comunidad de rol de Broadcastle, la Biblioteca Popular Morosoli y el municipio B. Pueden entrar en @aventurasnarrativas.uy y ahí saben un poquito más.
Estaba mirando, claro, en mis canciones más escuchadas hay muchas de toda la vida, como, no sé, de Buitres, de La Vela, de No Te Va a Gustar, de rock argentino, de los Stones. Y hay, bueno, de Canario Luna, Brindis por Pierrot.
Qué obvio.
Pero hay una sola que rompe. O sea, hay algunas nuevas como Tormenta, porque el disco es relativamente nuevo. Uh-huh. O Encuentro con un Ángel del Indio, que es también relativamente nueva. Pero hay una sola canción que sale de los digamos, del formato rock, pop, murga, folclore, digamos.
¿Cuál?
Una sola. ¿Te animarías a intentar adivinarlo?
¿Es pop?
No. No, sale del rock y el pop.
Ah, ¿sabe? ¿Es tango?
No es tango.
Pará. ¿Y el folclore?
Pero no, 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 por eso, o sea, entre mi universo musical... No,
por eso te decía si es pop internacional, es melódico estilo, internacional.
Es un estilo que no está en mi universo musical habitual.
¿Tropical?
Vas por ahí, vas. Podés ir rindiendo por ahí.
¿Nacional?
No.
¿Es la Delio Valdés?
No. No, porque ves, la Delio Valdés...
Es cool. Digo, porque aracha, dentro de la cumbia
club los meto más gustar. Como igual en mi universo, aunque...
Claro. Por eso lo dije.
¿Te rendís?
¿Estás fuera, por fuera de todo?
De todo eso.
A ver qué es.
¿Te rendís?
Sí.
Porque vos que no me querés y yo me dedico.
Excelente.
No puede faltar en un asado.
Claro.
Es la única que sale del universo musical habitual que Spotify me puso en mi top de escuchas de canciones, no de bandas.
Sí. Otro día podemos hablar de la canción que dijimos para la despedida de la radio, que la canción que elegimos que no puede no sonar en la despedida. Vamos a hacer vamos a hablar un poquito de eso. Qué fuerte que esté esto en tu lista, ¿eh?
Lo que yo
o sea, por eso quiere decir que la escuchás.
Sí, claro. En un asado siempre tiene que estar, por ejemplo. Bueno, ni te digo el 31 de noche o el 24, suena abundante. Me saluda el Brown en el almacén de la esquina, no en Spotify. Yo lo escucho abundante, dice. Brown, ex velada, esa abuela coca, entre otros.
Ah, mirá.
Ah, pero ella lo saludó en la esquina, no en Spotify.
¿Sabés quién nos escribe? Sebastián, que viajó con nosotros, ¿te acordás? De New Jersey.
¿Sí?
Que banca 100% mi variedad musical, que no sea monótono.
Que arranque, sí. dice, lo mío es tristísimo. Creo que a nadie le pasó. No llegué al mínimo de canciones necesario para que el algoritmo ¿qué? Me tirara una devolución.
No, es triste. Es triste.
Y manda la foto que dice Rapid 2023.
A mí me dicen que tengo que actualizar la aplicación. Me sugieren acá actualizar la aplicación para que me dé el resumen, que es por eso que no me lo está mandando. Así que bueno, intentaré hacer eso. Y les quiero contar que si conocen este número, es importante, 099-019-500. Si estás viviendo una situación de violencia o conoces a alguien que sí la está viviendo, agendalo. Podés entrar a WhatsApp y escribir. No estás sola, hay profesionales que te van a ayudar y te van a escuchar. Frente a la violencia de género, podés escribir a este número. Recordá, 099-019-500. 099-019-500 y podés hablar con profesionales ahí.
Bueno, mucha gente te pasa muchos piques, que pongas Rapid en el buscador, que vayas arriba a la derecha al lado del podcast, que ahí debería estar. Pa, me encantó este que tiene en su top 5 a Landricina y a Kiss.
Es excelente. Qué variedad.
Impresionante. Bueno,
a la vuelta de la pausa tenemos invitado.
Y otro que nos manda, escuchaste durante 19.278 minutos del sol. Estás entre el 4% de sus fans principales. Estoy muy mal, me dice, no, para mí estás muy bien.
No, estás muy bien.
De eso depende
seguí
que nosotros
por ese
sigamos
camino,
teniendo trabajo.
Claro, de eso comemos, amigo.
Exactamente, no. Yo digo algo que siempre le llega más al corazón a la gente. Con eso comen mis hijos.
Claro.
Es mucho más, porque ahí bueno, les tocas.
No estaría pudiendo decir eso, pero.
No, por eso dije yo se las
tiro. Es una buena porque das más lástima todavía.
Claro.
Con eso,
claro. Igual le mando un beso a los chiquilines del sexto del Uruguay, del Pinar, que ayer en el. Nos hicieron como un agasajo a los padres porque son los niños que egresan. Y entre otras cosas, hicieron como una especie de programa de radio. Así que todavía hay esperanza.
No,
Y hay un par de anormales que dicen que quieren hacer esto.
No,
11, 12 años. No, al revés, va a ser la única forma de que esto sobreviva.
Bueno,
si no logramos llegar a ese público,
sí, puede ser. Si no quieren streamear y todo eso, mejor.
Nosotros los producimos y que ellos salgan al aire.
Es verdad.
Bueno, seguimos invitados.
Conversamos con Sergio Blanco.
El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice? Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice?
La La escritura de este texto fue mi manera de convocar a mi madre muerta. Cada vez que me sentaba a escribir, increíblemente lo lograba porque poco a poco podía ir sintiendo su presencia a mi lado. De pronto descubrí que mamá prefería venir cuando huía del día y por eso decidí escribir de noche. Una vez en que me pareció sentirla a mi lado, me atreví a preguntarle en la página de mi computadora si era realmente ella y su respuesta fue inmediata. ¿Quién más puede ser? Fue así como fui comprobando el poder milagroso que tiene la escritura para revivir a los muertos. Esto es parte del texto que te recibe cuando llegas a la sala Hugo Balzo a ver la obra Tierra de Sergio Blanco, autor, por ejemplo, de otras obras como Tebas Land, La Isla de Narciso, El Bramido de Dusseldorf, COVID-451, a quien invitamos para conversar de esta obra que vive en París, pero está por estos días por Uruguay. Bienvenido, Sergio.
¿Cómo andamos?
Bien.
Bienvenido.
Bien, muchas gracias.
Un placer tenerte por acá. ¿Estás desde agosto ahora?
Sí.
¿Y te vas este domingo, me decías?
Ya me voy este lunes, llegué en agosto para empezar los ensayos de este proyecto y ya se estrenó, ya está corriendo, así que ya el lunes me vuelvo a París. Ahora que te escuchaba leer el texto, te agradezco la forma tan bella que lo has leído, pensaba que no solamente... ¿Qué necesidad que tienen los muertos de que los recordemos? ¿No? Los muertos no quieren morirse. O cuando se mueren y del más allá nos están pidiendo que los estemos reinventando. Y cuando te veo a ti no puedo no recordar a tu padre y su extraordinario enfermo imaginario que yo vi en el año 85 en la Alianza Francesa cuando el galpón todavía no tenía sala. Y si lo estamos recordando es porque no solamente la escritura, la palabra tiene esa capacidad de revivir a los muertos. El lenguaje nos fue dado quizás para que podamos revivir a los muertos. ¿Está muerto Dardo? Sí, y al mismo tiempo no está muerto. Yo estoy convencido que en algún lugar Dardo quería que estuviéramos hablando de él. Eso me parece el estatus más bello que tienen los muertos. No se resisten a morir, se resisten a la nada.
Estábamos hablando recién, antes de venir al aire, de eso, y vos tenías unas palabras muy elogiosas hacia el papá de Gonza, y me gustaba que contaras esa anécdota de Molière y de la primera vez que lo viste en el teatro y cómo conectaste vos con unos 13 años.
Y me marcó para siempre. Yo creo que la infancia nos marca para siempre, la adolescencia también. Y uno tiene con los dedos de la mano contado los actores, las actrices que lo marcaron. Yo entre mis 10 dedos está ese enfermo imaginario de Dardo, que era algo extraordinario, que era conocer el mundo de Molière. Yo lo había descubierto a Molière con otro gran actor, con Jorge Triador, en la Comedia Nacional, en el Rubén Gentilhombre, unos años antes. Y mi segundo impacto teatral era la maravilla que hacía tu padre, que era algo extraordinario, y que hasta el día de hoy lo tengo en la retina de mi ojo y de mi alma, de la belleza, de lo extraordinario, de lo generoso. Un actor extraordinario y sublime, pero...
El arte no tiene eso también, porque vos decías, en mi ojo y en mi alma.
Sí.
El arte no tiene eso que logra trascender lo estético, lo memorioso, que toca una fibra que va más allá de lo tangible, digamos.
Sin lugar a dudas. Es el espacio por excelencia que como humanidad encontramos donde las cosas no derivan de la pura racionalidad o de la materialidad, sino que apuntan pura y exclusivamente a las emociones, ¿no? Y esas fibras, como decís tú, que están por ahí, que son las que nos mueven. Yo siempre digo que antropológicamente necesitamos que dos y dos no sean cuatro. Necesitamos que dos y dos sean seis. Y creo que el arte es el espacio que encontramos los seres humanos para poder entrar en ese mundo de las emociones, pero de la sinrazón, de la fantasía, de lo imposible, de lo inalcanzable. Y por eso es tan importante, ¿no?, para los seres humanos el arte.
¿Y cómo sentís que convive hoy el arte en un mundo tan utilitario y tan de entretenimiento?
De dos más dos son cuatro.
Sí. Y de la dificultad de la profundidad y de dos más dos son cuatro.
Y justamente es un lugar de resistencia, ¿no? Yo en ese sentido siempre estuve convencido que el arte ocupa un rol de resistencia, no solamente política, sino también filosófica y metafísica, ¿no? Es decir, resiste a la velocidad, por ejemplo, ¿no?, que es un peligro en el que estamos. Resiste al desecho permanente en el que estamos todo el tiempo tirando cosas, desechando cosas, o en un puro entretenimiento, en una dispersión mediática permanente. Yo defiendo muchísimo las nuevas tecnologías, las utilizo, adhiero muchísimo. Mis estudiantes me enseñan muchísimas cosas y me parece fascinante. Utilizo las redes sociales. La tecnología es algo extraordinario, pero también tiene ese contrapeso, y en particular actualmente, ¿no?, nos está llevando una dispersión estamos todos como pulgarcitos perdidos en nuestros teléfonos inteligentes en una dispersión muy grande, ¿no?
Está buena esa aclaración de que no sos un negacionista de la tecnología.
No, para
nada. De hecho,
nada.
En esta obra me contaba Majo que la aplicás.
Para nada, utilizás. Muchísimo, muchísimo, porque necesitamos esa tecnología, porque el ojo está mirando de forma distinta a como miraba hace 20 años, ¿no?
Totalmente.
Una persona de 20 años tiene un ojo muy distinto al que tienen nuestros ojos. Ni hablar al mío, que es un ojo mucho mayor que el de ustedes. Entonces, uno tiene que comprender qué está pasando con la percepción. El teatro es un arte de la representación, es auditivo, es visual. Entonces, yo siempre utilizo la imagen de tomar la temperatura del ojo. Yo no puedo ponerme a determinadas velocidades, el ojo hoy en día está siendo solicitado. Cualquiera de mis sobrinas, de mis sobrinos, están a veces en la comida, los domingos están con sus teléfonos, y yo veo que los más mayores a veces se quejan, y digo, ellos pueden estar aquí y también con sus teléfonos, porque tienen otras percepciones. Hoy en día la percepción es múltiple, es estallada, pueden percibir varias cosas. Entonces yo creo que el teatro tiene que entender que ese ojo ha cambiado y que por lo tanto tenemos que trabajar para ese ojo. La diferencia con las multinacionales es que yo no tengo ningún interés en vender ningún producto. Pero si las multinacionales entendieron que el mundo se llenó de pantallas y nos llenaron los aeropuertos de pantallas para vendernos estupideces, nosotros tenemos que ser inteligentes y decir, bueno, llenémonos de esas pantallas también, pero a disposición de Molière, de Shakespeare, de Gabriel Calderón o de Marianela Morena. Pero estoy convencido que la tecnología no podemos oponernos, tenemos que trabajar con ella.
Es totalmente cierto el cambio de la percepción, pero no solo en jóvenes, ¿no? Porque a veces yo he descubierto adultos que me dicen, mirá lo que estaba haciendo, estaba mirando un papel, intentando como ampliar con los dedos, ampliar algo. O sea, estamos percibiendo que con los dedos podemos ampliar una imagen.
Nos formatea absolutamente. La tecnología es eso en la historia de la humanidad. Y la historia de la humanidad es eso, es cómo la tecnología ha ido formateando. Entonces yo creo que tenemos siempre que aliarnos con la tecnología, ¿no? Y ponerla a disposición del humano y de esas fibras, ¿no? que necesitamos que sean tocadas, que sean movidas. Entonces yo sí, yo nunca me opongo a la tecnología.
Hablemos jamás. Del proceso de creación de Tierra, tus procesos de creación siempre como desde la autoficción, este género que se te nombra tanto que hasta dentro de la obra dice, estás podrido de que te hablen de la autoficción, ¿no?
Sí, sí.
Pero claro, esa autoficción hace que tus procesos de creación no sean agarrar un libreto o escribir algo, sino meterte en un tema. En este caso te metiste con tu mamá, profesora de literatura, haciendo entrevistas. ¿Cuánto tiempo te llevó y cómo fue ese proceso?
Sí, bueno, la autoficción tiene mucho de ficción también. Este modo de trabajo, esta voluntad, como le llamo yo, o esta poética, donde uno mezcla a partir de los vividos, a partir del yo, crea ficciones. Está la palabra auto, que es el prefijo que refiere a uno mismo, pero también está la palabra ficción, que es
importante.
Que hay mucho fabulado, ¿verdad?, inventado. Hay mucho de ficción. Por ejemplo, yo no encontré a ningún exalumno. En esas entrevistas que cuenta la obra son inventos. Yo no digo mucho tampoco lo que es verdad y lo que es mentira, porque como dice el propio texto, en el fondo poco importa. Y hay un pacto ficcional, que todo lo que sucede ahí es automáticamente una ficción. Pero fue un proceso, sí, muy particular, porque era hablar de la muerte de mi madre. Yo perdí a mi madre hace un año y medio. Y bueno, tenía este deseo de escribir una obra en donde a partir de ese acontecimiento poder hablar de cosas que pudieran referir a cosas más amplias, porque la autoficción también se propone partir de los vividos de uno, pero para hablar de cosas en las que podamos estar todas y todos, ¿no?
Universales.
Claro. Sí, yo siempre también utilizo una imagen que la repito mucho, ¿no? Yo parto de mi lágrima, pero para hablar del diluvio, no por una pretensión, sino que es todo lo contrario, es un deseo de que en mi historia pueda encontrar a los demás y que los demás me puedan encontrar en mi historia. La autoficción tiene algo muy universalista, muy humanista, ¿no? Es decir, nos tocan a una, nos tocan a todas. A mí me gusta mucho eso, ¿no? Que viene de la famosa meditación de John Donne. No somos islas, somos un archipiélago. Muere una persona, muere toda la humanidad, ¿no? Por eso nunca preguntes por qué duran las campanas, están doblando por ti. Entonces la autoficción era así, hablar de la muerte de mi madre, del duelo, de lo que significa, pero para tratar de conectar con las demás personas.
Ahora, más allá del agregado de ficción y universalidad que tiene esa decisión, yo creo que para el que mira, para el que recibe, siempre hay un plus en la parte del auto, porque siente que estás abriendo el pecho y poniéndolo ahí arriba de algo que muchas veces no es fácil de sacar hacia afuera, como la muerte de una madre.
Sí, bueno, justamente la autoficción tiene algo de alguna manera de generosidad. No es tanto un coraje, muchas veces se lo malinterpreta y se puede pensar que es una especie de narcisismo, de egocentrismo,
o
y
de
todo lo opuesto.
También.
Y es todo lo opuesto, es decir, lo único que tengo para dar es mi historia. Y la pongo allí para que otras y otros vengan a sentirse menos solos. Porque es más un acto, a veces me dicen qué coraje, yo no lo siento como un coraje, porque además no soy una persona que transite por las zonas del coraje, soy más bien tímido y muy miedoso, sino que es más bien un acto de generosidad, ¿no? De bueno, yo tuve esta historia, a partir de esta historia voy a tratar de conectar con las demás personas. Por eso la autoficción, contrariamente a lo que se piensa, no es un regodeo en la historia de uno, sino que es a partir de la historia de uno buscar a los demás, buscar al otro. Fíjate que el mito de Narciso lo conocemos mal porque nos llegó una versión del mito y desconocemos la versión de Pausanias, que cambia todo el mito, que es que Narciso tenía una hermana gemela que es matada por las ninfas. Por lo tanto, cuando Narciso se va a ver a él mismo, lo que está buscando es el rostro de su hermana gemela muerta. Y eso cambia toda la lectura del mito, ¿no? Y lo vuelve más complejo. Es decir, en nosotros mismos tenemos una parte de nosotros mismos desconocida que estamos buscando, ¿no? Entonces la autoficción no es contemplarse a uno mismo, sino buscar al otro en la historia de uno. Y quizás lo que más alivia en el duelo o en el tránsito del dolor es saber que no estamos solos en ese dolor.
Y en esa búsqueda y en esa creación que hablaba Majo, ¿Hubo algún momento que cruzaste una frontera y dijiste, no, me fui demasiado, vuelvo?
Sí.
Y dijiste, no, esto no lo voy a exponer.
Sí, pasa mucho. Yo siempre le insisto mucho a mis estudiantes o a mis talleristas que en la autoficción hay que saber protegerse también, ¿no? Hay una zona, Andy Warhol, cuando hace su propio retrato, su autorretrato, hay una parte, él hace esa especie de forma industrial, como había hecho de Jackie Kennedy, de Marilyn Monroe o de las famosas sopas Campbell, cuando hace su autorretrato, la mitad del rostro está en oscuro, no la muestra. Y yo siempre utilizo como una metáfora de que hay una zona que hay que proteger, hay una mitad que no hay que contar y que tampoco hay que descarnarse absolutamente, ¿no? Hay que medirse en lo que uno cuenta, en lo que uno no cuenta. Y muchas veces sí, muchas cosas uno las retira, o allí lo que ayuda es el poder de la ficción, ¿no? De que muchas cosas van a ser inventadas, van a cambiar. La ficción viene a condimentar lo real y lo viene a desprender de lo real. Entonces, de alguna manera, uno también... Pero tiene que dosificar mucho eso, ¿sí? Porque uno se puede herir mucho también, ¿no? En esa exposición.
Claro. Hay funciones que se agregaron y va a ser hasta el domingo, va a ser hasta el martes. Hay nuevas funciones que ahora al final vamos a contar. Pero contemos de qué trata la obra para el que quiera ir a verlo. Los personajes. Yo amé al personaje de la limpiadora del liceo en el que trabajaba tu mamá, supuestamente. La interpretación de Andrea Davidovics me dejó sin aire. Por momentos era que ocurría algo mágico, además de las cámaras. Contemos un poquito sobre esos personajes y cómo te metiste vos con esas historias.
Y de Andrea Davidovics, que es una de las grandes actrices del Uruguay, que para mí era un honor, una responsabilidad, un desafío dirigir a alguien como Andrea, ¿no? Su primer proyecto que hace después de la Comedia Nacional fue actriz durante 36 años en el elenco de la Comedia Nacional. Sí. Es una mujer que tiene una carrera de 50 años y para mí tenerla en el equipo y el lujo de dirigir a Andrea Davidovich, la verdad que fue una de las grandes dichas que me dio la vida, junto a otros tres actores extraordinarios que son Soledad Frugone, Tomás Piñeiro y Sebastián Serantes. Y la obra, bueno, cuenta eso. La obra es una autoficción donde un dramaturgo que perdió a su madre, que era helenista, profesora de literatura, decide instalar un escritorio en el liceo en donde trabajó su madre y convocar a tres exalumnos para que le hablen de su madre y para que él pueda escribir una obra. Y allí da cita a tres personajes: Clara, que es una mujer que está buscando a su padre desaparecido, Lucas, un adolescente que mató a su hermano gemelo, y una limpiadora, Celia, del liceo, que no sabía leer y escribir, a quien Liliana, la madre de este dramaturgo, le enseña a leer y escribir. Los tres fueron alumnos de Liliana y, bueno, la obra va contando los encuentros que él tiene con estos tres exalumnos, que cada uno también tiene un duelo, que cada uno es portador de un duelo, uno de un padre, otro de un hermano, otro de un hijo, y que de alguna manera los une a los cuatro, una especie de brújula norte, sur, este, oeste, que refuerza esta idea de que no estamos solas ni solos, que estamos en el dolor, es muy importante compartir el dolor, ¿no? La obra tiene algo también como un homenaje al espacio terapéutico, analítico, bajo la forma que sea, de que siempre escuchar a la otra, al otro, nos alivia. No solamente por contar el relato de nuestro dolor, sino por entender que las otras personas tienen las mismas problemáticas que tenemos, ¿no?
Es verdad.
Acá, por ejemplo, dice Carmen, que fue a ver Tierra, que soy docente, me emocionó hasta las lágrimas la obra y además me sirvió para mi trabajo.
Ah, qué belleza.
Que ahí, qué maravilla. Ahí hasta tenés otro plus, más allá de la emoción y del hecho artístico, el que alguien sienta que después lo puede aplicar en otros ámbitos.
Mira, el primer arte poética latina de Horacio decía: el arte tiene que ser dolce e utile, es decir, en latín, dulce y útil. Este mensaje está conectando con esa máxima latina, ¿no? De esa primera arte poética que dice que el arte es la búsqueda de la belleza, de la dulzura, de las emociones, como nos dice Carmen, pero también hay una cierta utilidad que tiene que tener el arte. Y yo en ese sentido soy un convencido de que tiene una gran utilidad el arte, que nos puede servir. No en el sentido utilitario, el útil en el sentido más noble, ¿eh? Es decir, no la utilitaridad. Quizás lo más útil del arte es que no sirva para nada, como yo siempre digo, claro. Como dice Oscar Wilde, ¿verdad? ¿No? En el prólogo de Dorian Gray, exacto. Es una pasión inútil. Pero yo defiendo mucho, y mirá, vuelvo de vuelta a Dardo y al Galpón, y a lo que significó en la historia de nuestro país el Galpón como una institución que defendía un teatro también de compromiso. Y saber que el teatro y el arte en general tiene una utilidad muy grande. Nos puede, yo no sé si puede cambiar el mundo. Yo pensaba que sí, cuando tenía 18 años. Yo no sé si puede cambiar el mundo, pero sí estoy convencido que el arte puede cambiar la vida de una persona. Fue mi caso. Yo tuve una profesora que un día me mostró Botticelli y para mí un antes y un después en mi vida. Entonces, recibir mensajes como este mensaje de Carmen, que le agradezco mucho, es muy emocionante y muy gratificante.
No, y ese mensaje que planteas vos es un poco una remada en un mundo que incluso cuando discute la educación de sus jóvenes tiende a, no, tenemos que educar para lo que el mercado necesita, formar gente que después consiga un laburo que sea útil para, etcétera, etcétera.
Y estamos cayendo mucho en la utilidad y olvidando la dulzura, ¿no? Y que la formación de las personas no solamente es para la praxis, sin lugar a dudas que tiene que haber un costado práctico, pero que también es formar una persona a la detención, al vacío, a la contemplación, al aburrimiento, ¿no? Recién hablábamos de las tecnologías que a veces nos impiden el ocio y el aburrimiento.
Aburrirse, que es importante.
Son fundamentales. No hay ningún neurocientífico que no insista en la necesidad que tenemos, que tiene el cerebro, de aburrirse, porque es en el aburrimiento donde experimentamos sensaciones que son fundamentales. Entonces sí, a veces estamos en una educación permanentemente de la competitividad, de la utilidad, y no solamente el mundo lo aproximamos por las ciencias o por lo útil o por lo pragmático, sino que también por el ocio, por el aburrimiento, por el juego, por la reflexión.
Por conmoverse también.
Absolutamente, porque eso es lo que nos hace, lo que nos subleva, lo que nos hace emanciparnos, ¿no? Lo utilitario nunca nos emancipa. Lo utilitario nos lleva a un confort, a algo cómodo. Está bien, pero también necesitamos emanciparnos ante determinadas cosas. Si no, la vida se transforma en un tránsito a disposición de un capital que es generado por otros para otros.
Total. Es una gran obra sobre el duelo, que conecta los dolores de varios personajes. Es inevitable conectar con el de uno cuando, ¿verdad?, estás sentado ahí. ¿Qué es lo mejor que te han dicho sobre esta obra?
Bueno, esto que me estás diciendo tú, porque para mí lo más bello es eso, es conectar y entender que el duelo es un momento, es un tránsito, sin lugar a dudas, de dolor, de desgarro, de tristeza, pero que también en el duelo puede haber belleza. Muchas personas que nos están escuchando de pronto están en este momento viviendo el momento más duro de un duelo, porque tiene momentos duros el duelo, momentos de cólera, de enojo, de tristeza, de depresión, y hay que pensar siempre, o yo invitaría desde un lugar muy humilde, sin pretender dar consejos a nadie, de experimentar también la belleza que puede haber en un duelo y que podemos conectar y reconectar, ¿no? Y que las personas muertas, más allá de las teologías o de las posiciones filosóficas, uno puede seguir dialogando con esas personas y que más allá del dolor, del desgarro, hay zonas de ternura, de belleza, de melancolía, de recuerdo a las que hay que aspirar siempre cuando se está en un duelo.
Y te diría que hasta en tu obra hay herramientas para el duelo. Porque es hay una frase, no la voy a decir porque me parece un momento contundente, justamente no, Andrea Davidovich, de qué pasa en cierto momento, ¿verdad?, con ese duelo, bueno, que te cae como un brum.
Es como la frase final de la obra,
sí,
¿no?
Sí, por ahí, anda
bueno,
por
lindo,
ahí.
Qué
cerca.
Lindo que la hayas retenido, te agradezco. Sí,
hay varios que piden que repasemos cuándo se puede ver.
Exacto. Tierra, de Sergio Blanco, se puede ver en la sala Hugo Balso del Sodre. Pueden entrar a comprar las entradas en sodre.com.uy. Desde hoy, por ejemplo, ya hay hace unos días que está en cartel, pero se agregaron funciones hasta el martes. El sábado agregaron una nueva función 18:30, o sea, es un día de doble función, y agregaron lunes y martes a las 21 horas. Así que si entran a la página del Sodre, ahí quedan entradas todavía, pues estuve averiguando antes de... Pues yo sabía que se habían acabado, sí, agotado, pero no tenía mucho sentido. Recomendemos que hay nuevas funciones agregadas.
¿Te vas el lunes y no sabes hasta cuándo o ya tenés...?
Sí, no, vuelvo en abril porque tengo varios proyectos, y el espectáculo además luego sale de gira por Chile, por Argentina, América Latina, luego tenemos una gira muy grande en Europa, seguramente
en Asia.
¿Con
estos mismos actores?
Sí, siempre giramos con el mismo proyecto y con todo un buenísimo equipo también, los diseñadores, Miguel Grompone, Laura Leifer, Sebastián Marrero y Tato Castro, y la producción de Matilde López. Hay algo en el teatro que a veces nos olvidamos, y es que es un equipo, ¿no? Y recuerdo de vuelta a tu padre y a tu madre, que tanto ayuda el Galpón a hacer entender eso también, y también el Circular, y también la Comedia Nacional desde su lugar, y los distintos teatros, la Gaviota. El teatro es un espacio donde la producción de saberes es colectiva, es un espacio anárquico por excelencia. Naides más que Naides, ¿no? Que lo decía también Artigas en aquel Artigas maravilloso.
Salvo excepciones muy marcadas, siempre hay más gente detrás de escena
siempre
que en escena, desde siempre, los maquinistas hasta los técnicos.
Exacto.
Los acomodadores.
Los acomodadores, por ejemplo, las personas que están en la boletería, es decir, que el acontecer teatral es realmente realizado por un grupo de personas, por un colectivo de personas que espera otro colectivo. Fíjate tú la importancia de la persona que acomoda, que es la persona que te lleva a un lugar, que te sienta en ese lugar, que te asiste si tú necesitas cambiarte de lugar, que va a ubicarte en un espacio donde tú vas a vivir una experiencia. Esa persona cuenta tanto, es tan importante como quien está colgando un foco, como quien lo escribe, como quien hace la prensa. Y eso es algo maravilloso en el teatro.
Y en estas obras más modernas, la pantalla, las cámaras que aparecen, la música, porque hay instrumentos en vivo, es una obra muy completa.
Muchas Sergio gracias. Blanco, gracias por la visita.
No, un placer conversar contigo.
Total.
El placer es mío.
Señor, nos vamos bien en la mesa.
Exacto.
Majo, revisá bien tu Spotify. Todos insisten en que tiene que estar
lo tengo que actualizar, lo tengo que actualizar. Mañana les cuento.
Chao.
Las palabras se las lleva el éter. ¿Quién te dice?